Finisher, salud y nutrición deportiva, es la suplementación nutricional oficial del equipo UCI Continental Kern Pharma. Finisher patrocina la Vuelta Ciclista en Radiomarca. Más información en www.finisher.es.
Bennett now right on the wheel of the Italian. Micah and Landa still not out of it. They're within the final kilometres now in the barrier section. Still anyone's race. Bennett
has tonight. Michael Valgren Anderson to go. Valgren the Dane, the winner of Unlocked Newsblad. And he has so much power. He has time to celebrate. It's Michael Valgren for Astana.
Но Саган слишком мощно идет. Он преледодавливает, но не хватает дистанции. Саган.
La Vuelta a España en Radio Marca con José Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3, las 2. Si nos escuchas desde Canarias, ya sabes, los viernes un poquito antes, los viernes desde las 3 de la tarde. Hoy, que no tenemos Despierta San Francisco, nosotros nos dedicamos a amenizar este ratito de radio con el ciclismo en directo, pura vida, desde la Vuelta Ciclista a España y también con el ojo puesto, ¿por qué no?, en el Giro de Italia, en el día de la gran polémica que luego vamos a repasar, por supuesto, también en la previa del Clásico, en un T4 que todos los viernes a partir de ahora, ya sabes, que cambia de horario de 3 a 6 de la tarde para dar paso al Mundo Gamer a partir de las 6 con Kiko Béjar y con Frank Blanco. Estreno hoy en Radio Marca, como decimos, dentro de 3 horitas, pero antes tenemos que vivir la magia del ciclismo en Radio Marca. Es el cuarto capítulo de un total de 18 en esta Vuelta Ciclista a España que hoy nos adentra en Aragón a través de Ejea de los Caballeros. Etapa larga en un día de relativa tranquilidad después de 3 jornadas marcadas por las subidas. En total 191 kilómetros, de los cuales 57 se hicieron por territorio soriano, partiendo de Garray con defensa numantina como la que Roglic, enrojecido desde Arrate, quiere hacer de aquí al final de esa privilegiada prenda. Manda el líder por delante, un desenlace apto para las volatas, velocidad, locura, desenfreno, porque también, sí, menos que en otras, pero hay hombres rápidos en la Vuelta Ciclista a España. En cabeza, de momento, 4 sospechosos habituales. Abandonábamos Castilla y León y 2 Burgos se han metido en la fuga: Will Smith y Jesús Ezquerra, junto a ellos Harry Tanfield, el británico del equipo AG2R, y Luis Ángel Maté, al paso por Borja. No queremos retratos, tampoco caricaturas. 104 kilómetros les quedan todavía para llegar a la línea de meta. La ventaja, que no ha subido mucho más de los 3 minutos, ahora mismo se sitúa en el minuto 55 segundos. El pelotón los tiene totalmente controlados en un día donde la actualidad, como decíamos, la marca el Giro de Italia. Allí estaremos en unos minutos. Jornada para reflexionar en esto del ciclismo, porque puede sentar precedente y podría ser nefasto. Luego esperaremos, como siempre, a escuchar a los protagonistas para intentar entender sus razones, y desde ahora las debatimos con el pelotón más entendido de la radio española, que no es otro que el de Radio Marca. Tengo ganas, de saber lo que opinan los que han montado en la bicicleta, los que han sido ciclistas, que me cuenten un poco cómo entendemos y cómo vendemos la burrita del día de hoy en el Giro de Italia, que va a ser luego, va a ser en un ratito, pero de verdad que me llama la atención. Por eso empiezo saludando a nuestro Carlos Barredo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José.
A ver, luego te voy a ir preguntando y me vas a tener que dar muchas explicaciones. Pero de primeras, explícame esto de que si llueve no montamos en bici.
Bueno, es difícil. La verdad es que yo siempre dije que no hay demasiada unión dentro del pelotón. Habría que estar en Italia para saber realmente lo que pasó y si realmente es la excusa por otras circunstancias. Pero si solamente es por la lluvia, y me sabe mal pensar así, decirlo, pero si solamente es por la lluvia, creo que el pelotón se equivoca, ¿no? Porque el mal tiempo, la climatología forma parte del ciclismo. Es cierto que en otros deportes, se me viene a la cabeza el tenis, se me viene a la cabeza otros deportes en los que cuando la climatología es muy adversa, pues se toman decisiones. Pero a lo mejor era más adversa en otros momentos, en otros Giros de Italia, en otros Tours de Francia, en otras París-Niza, en otros Tirrenos Adriáticos, donde estaba nevando y realmente había mucho peligro, que yo solamente por la lluvia no haría un plante y diría que la etapa se va de kilómetros. Porque, en primer lugar, creo que desvirtúa un poco la etapa de mañana por la acumulación de esfuerzos que ayer decíamos, y también siento que es poca solidaridad con una organización que estoy seguro que como el resto de como los corredores, como los equipos, como todos los que trabajamos en este circo, lucharon por sacar adelante la carrera en estos tiempos realmente difíciles, ¿no? O sea que en parte no estoy de acuerdo con cómo se hicieron las cosas, insisto, si solamente es por la climatología. Si hay más cosas detrás, las desconozco.
Y si es la longitud de la distancia de la etapa, eso se sabía desde hace más de un año. Pero bueno, lo analizamos después. A ver, ¿cómo está?
Si es por eso, tampoco.
No se entiende porque, como te digo, esto se sabía desde hace un año. Pero ahora lo debatimos tranquilamente. Álvaro Calleja, buenas tardes.
Muy buenas.
Historias de la vuelta. Tú has contado historias bajo la lluvia, historias bajo la nieve, historias con mucho frío cuando la vuelta se corría en primavera y etapas largas, aunque es verdad que el modelo de la vuelta ahora ha cambiado bastante. En la carrera nuestra, llegamos a Ejea de los Caballeros. Hay que ver a los velocistas también, que han venido unos cuantos.
Sí, han venido unos cuantos, quizá no del primer escalón ni siquiera del segundo, pero hay gente que puede hacernos disfrutar en la llegada. Y respecto a lo de Italia, lo que ha pasado hoy en el Giro, poco más se puede añadir de lo que ha dicho Carlos Barredo. Creo que este deporte es tan bonito porque, a diferencia de otros, como pasa en el fútbol, como pasa en otros tipos de disciplinas, cuando hay clima adverso se suspende, aquí no, aquí se pasa. Y creo que cuando no se sobrepasa un límite, creo que hoy no se sobrepasaba, aunque habría que estar allí en Italia, como dice Carlos. Lo de hoy me parece una pantomima, me parece algo fuera de lugar. Creo que los corredores se han equivocado, no todos, porque de hecho...
No había unión, eso es verdad que no había.
Eso, De Mar ha dicho que vale, que si a algunos corredores les parece mal la etapa de hoy, a él le parece también mal subir el Stelvio ayer, y que si nos ponemos así no hay etapas. Creo que el pelotón últimamente anda muy equivocado, lo vimos en el Tour, en plan mató a Tony Martin y al Jumbo, y lo estamos viendo en este Giro. Creo que es un año muy difícil, un año en el que los organizadores están haciendo magia para que las carreras salgan, y no creo que sea el momento preciso para hacer este tipo de plantes, que en otras ocasiones, cuando de verdad tenían razón, no lo han hecho.
Luego analizamos más cosas. Jesús Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
A ver, ¿te pregunto por lo de Italia o te pregunto por lo de España? Porque, ¿por dónde quieres empezar hoy?
De momento tiene más juego lo de Italia, lo de España,
sí,
está un poquito...
Os gusta a todos,
Está muy regular la etapa de España hoy, ya sabemos más o menos el guión que va a haber, y más sin viento. Argumento lo mismo que no sé si fue ayer o hace un par de días, si esto pasa en el Tour no se queja nadie. Hoy, en el Tour se quejaron no por la longitud, ni por la lluvia, ni por el frío, se quejaron de que estaba impracticable la carretera, es muy diferente. Una cosa es la peligrosidad y otra cosa es que no te apetezca estar 6 horas bajo el agua. Muy diferente. Creo que si esta etapa con lluvia la hay en el Tour, no abre la boca nadie. Nadie. Seguro. Y yo, si soy corredor, a lo mejor estoy en la etapa 19 en el Giro, también no me apetece estar 6 horas bajo el agua. Seguramente que sí. Hubiese sido el primero, hubiese levantado la mano para no salir hoy...
El comodón, venga, hombre.
Ah, pero es verdad, seguramente, y soy sincero, si estoy allí como corredor, no tengo nada que rascar un día de llano, ni nada de nada, pues yo siempre me levanto la mano para decir, no, hombre, claro, ¿cómo está así solo bajo el agua? ¿Para qué? Y menos cuando han argumentado el tema del COVID. Están mezclando cosas raras, unas cosas con otras. ¿Qué tendrá que ver el COVID y el sistema inmunológico con hacerse solo bajo el agua? Que sí, que puedes caer enfermo. Que puedes caer enfermo, sí. ¿Y qué? Pero una cosa es caer enfermo, otra cosa es tener COVID. O sea, han mezclado cosas muy raras. Sinceramente, no les apetecía estar así solo bajo el agua. Y ese resumen de lo que pasa en el Giro.
Nacho Lavarga, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
¿Cómo se siente uno con un año más?
Pues bien, la verdad que bien.
Te haces mayor, muy mayor.
Oye, lo escuchó mucha gente, Mucha gente me felicitó, lo acabo de escuchar en Radio Marca, tal. O sea que cuando, ya les dije, cuando os pregunte el EGM...
No, luego dicen que escucha la COPE.
Decir que escuché Radio Marca en vez de EGM, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, muy bien, ayer lo celebré tranquilamente, dos etapones del Giro y la Vuelta, como lo van a ser hoy también. Así que nada, oye, muy contento.
A ver, ¿qué me has traído invitado?
Te he traído un invitado de lujo.
Lo decíamos ayer. A ver.
Lo cebamos ayer.
Le conocemos por el fútbol, le conocemos por pegar patadas bien pegadas a un balón, por entrenar bien desde la banda, pero es verdad que el tío está fino, que también le da esto de la bici y que ya le tenemos aquí con nosotros, lo decíamos ayer. Víctor Sánchez del Amo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí a disfrutar del ciclismo también, ¿no? El deporte en general es vida y el ciclismo es uno de los deportes más bonitos que tenemos y que podemos practicar.
Lo vas a tener que ir explicando, tenemos rato, tenemos tiempo, porque como decíamos, a la vuelta le quedan 97 kilómetros, pero nos vas a tener que ir explicando eso, de dónde te llega a ti el gusanillo de la bici. Me imagino que cuando eres jugador tienes que tener cuidado, porque un castañazo te fastidia media temporada, pero ¿de dónde te viene, de dónde te nace a ti lo de la bici?
Bueno, como jugador no he montado en bici. La afición a la bici, bueno, pues yo creo que me viene de pequeñito, como todos, ¿no? Esos primeros regalos que tenemos en nuestra fase de la infancia, y pues montar en bici con los amigos en el barrio. Y luego, como me ha encantado el deporte en general y he practicado muchos, en nuestra época teníamos la suerte que no existían las videoconsolas y no existía internet y no existían todas esta tecnología que tanto capta la atención ahora de la gente joven, y nosotros teníamos que desarrollar la imaginación también para entrenar para jugar, y una de las mejores actividades que encontrábamos era practicar deporte. Entonces nosotros hacíamos olimpiadas y practicábamos de todo. Jugábamos al fútbol, jugábamos al baloncesto, jugábamos a tenis, jugábamos a carreras de bicicleta, jugábamos a rugby, pues siguiendo un poquito todos los deportes que íbamos viendo en la tele, y al final esa práctica general de tantos deportes se convertía en nuestro juego, nuestra afición, y eso se desarrolla. Y claro, ha coincidido una época en la que el ciclismo español también ha estado presente a nivel internacional con grandes figuras, y eso tira mucho, ¿no? Entonces recuerdo de pequeñito pues salir, incluso antes del colegio nos dejaban salir porque pasaba la Vuelta Ciclista a España por Getafe, pues cosas así se te quedan marcadas para siempre. Bueno, esas etapas, el Tour con Perico Delgado, yo creo que hay un inicio para mí como aficionado al ciclismo en esa época de Perico Delgado, y luego por supuesto la herencia que cogió Miguel Indurain, donde ya pues prácticamente nos hicimos apasionados de este deporte. Y una vez que me he retirado como jugador, he empezado con más tiempo ahora la faceta de entrenador, que es una actividad que me va genial, ¿no? Practicar ciclismo, y he conocido un montón de gente sanísima y buenísima, y es una maravilla.
Pues luego nos cuentas un poquito más, que tenemos, como decimos, un rato para charlar de ello, de bici, de ciclismo, y para saludar también a Rubén Martínez, al director del conjunto Caja Rural. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de poder comentar con vosotros la etapa.
Hemos tenido al Caja dando guerra durante estos días. Hablábamos esta mañana también con Gonzalo Serrano, que decía que tiene marcada en rojo la etapa de mañana. Llegamos a Sabiñánigo, este sabe lo que es ganar este año ya en Andalucía. Y oye, hay que estar atentos al Caja. Yo no sé hoy cómo lo veis, si Aberasturi tiene que estar por ahí delante. Es una etapa para Bolata y para intentar hacerlo bien también, ¿no?
Sí, al final nosotros tenemos que venir a esta vuelta mínimo con la actitud de, como siempre, de estar muy, muy activos, muy competitivos, y luego, por supuesto, venimos con la idea clara de intentar ganar alguna etapa. Tenemos gente que yo creo que está en muy buen momento de forma para hacerlo, como son Aberasturi o el propio Serrano, y hoy es una de las primeras oportunidades que tenemos reales con John.
Pues luego lo contamos, a ver si podemos cantar la segunda victoria española en esta Vuelta Ciclista España. Ganó Marc Soler en Lecumberri, y nosotros queremos mucho más de la mano del equipazo de Radio Marca. Aquí no nos gana absolutamente nadie. Esto va a terminar en apenas 94 kilómetros. Ojo que el pelotón se está estirando, ¿eh? A ver si vamos a tener etapa movidita como hemos tenido en las tres jornadas anteriores, desde lejos y pensando en posibles movimientos para comprometer al mayor rojo Primoz Roglic. Como cada día, de la mano de Fosprint, recordamos cómo está la situación en la clasificación general.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Con Primo Roglic, como decíamos, en el liderato, ayer le recortó Dan Martin, el corredor del Israel, está a solo 5 segundos el ciclista irlandés, tercero es Richard Carapaz a 13 segundos, cuarto Enric Mas a 32, quinta posición para Hugh Carty, el corredor británico del Education First a 38 segundos, por debajo del umbral del minuto, también Sepp Kuss, sexto a 44 segundos, completan el top 10, Felix Rohrhardt, el austriaco del conjunto Bora a 1.17, Esteban Chávez a 1.29, Marc Soler a 1.55 y George Bennett a 1.57. Alejandro Valverde es un décimo a 2.08. 3:15 p.m, 2:15 en Canarias. En nada nos damos una vuelta también por Madrid y Barcelona, que mañana hay clásico.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Diferentes aficiones, intereses, gustos, cada uno es como es. Y si tú eres de los que no puede vivir sin una buena película o el último juego, el ecosistema Huawei es para ti. Descúbrelo y conecta tu nueva tablet Huawei MatePad y los nuevos FreeBuds Pro para disfrutar de lo que más te gusta. Conecta tu mundo y disfruta aún más de él. Huawei, el futuro empieza hoy.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado al jugador... Mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
Llega Marca Gaming Show.
Hola, soy Frank Blanco y quiero ser un auténtico jugón del videojuego en Radio Marca. Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde te espero en Marca Gaming Show, el programa de videojuegos de Radio Marca.
Marca Gaming Show, con Frank Blanco y Kiko Béjar.
Estrenamos este viernes 23 en Radio Marca.
Marca Gaming Show.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad.
Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Coincidir ese final de etapa en Sabiñánigo con el partidazo, con el clásico, con ese duelo que se va a jugar a partir de las 4 de la tarde en el Camp Nou entre Barcelona y Real Madrid. Lo vamos a contar, por supuesto, en marcador. El Barcelona que llega noveno con solo 4 partidos y 7 puntos. El Real Madrid tercero con 5 partidos y 10 puntos a uno de los líderes, la Real Sociedad y el Villarreal. Ninguno llega demasiado bien, pero es verdad que al final el Barcelona goleó en Champions, el Madrid palmó en casa y eso es verdad que influye. Estoy en Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hemos escuchado a Ronald Koeman esta mañana, ¿no? Este mediodía.
Sí, hemos escuchado a Ronald Koeman, ha comparecido a la una del mediodía en la sala de prensa, lo ha hecho virtualmente, como es lógico con esta pandemia, y ha hablado pues de muchas cosas. Ha hablado de la entrevista de Gerard Piqué en el diario La Vanguardia, ha querido tirar balones fuera, ha dicho que el Real Madrid no está tan mal como lo pintan, que es un espejismo esas dos derrotas y que seguro que será un partido bastante complicado, y le han preguntado si va a poder dormir tranquilo ante su primer clásico como entrenador. Vamos a escuchar a un Ronald Koeman que ha sonreído y por primera vez lo hemos visto sonreír. Escuchamos al técnico.
Bueno, ojalá que duerma tranquilo y claro que es diferente. Yo creo que lo mejor es asistir a un partido, un clásico así en el campo. Y no puede estar más en el campo, entonces hay que estar muy cerca como entrenador. Y claro que es un partido diferente a los demás, para todos, porque es un clásico donde existe siempre más presión, pero llevo muchos años en este deporte y claro que me siento, mi feeling es vamos a jugar un partido importante mañana contra nuestro rival, y pero bueno, también estoy acostumbrado a aguantar esta presión y dormir tranquilamente.
Está acostumbrado a aguantar la presión, dice Ronald Koeman, que también le hemos preguntado, lógicamente, por Jordi Alba. Ha entrado en la convocatoria el lateral zurdo internacional español. Entrenó el jueves, ha entrenado hoy. Ayer lo hizo media sesión, hoy ha hecho la sesión completa. ¿Será titular Jordi Alba? Responde Ronald Koeman.
Bueno, siempre la última palabra tiene el jugador mismo, porque él sabe perfectamente si está en condiciones de jugar, sí o no. También tengo que hablar con el parte médico y nos decidimos mañana. Esperamos, si hay alguna reacción sobre el entreno de esta mañana, voy a todo muy positivamente, pero un momento de esperar para si hay reacción, sí o no. Si no, tiene muchas posibilidades de jugar mañana.
Tiene muchas opciones de jugar mañana Jordi Alba. Quien no va a estar, quien se queda fuera de la lista, es Marc-André Ter Stegen, que sigue haciendo trabajo sobre el césped de la ciudad deportiva Joan Gamper, pero como dijo Ronald Koeman y como nos comentan los servicios médicos del club, no quieren arriesgar con el portero alemán, así que jugarán Neto bajo palos del Camp Nou y todo lo demás, pues en teoría lo mismo con un Antoine Griezmann en el once inicial, aunque ha dejado esa incógnita en el aire Ronald Koeman.
Pues pendientes quedamos de todo esto. Cualquier novedad, me avisas y lo vamos contando a lo largo de la tarde. Segura, un abrazo fuerte.
Un abrazo, José.
Muchísimas gracias, Alejandro Segura. Como decía, estábamos en Barcelona. Hacia allí tiene que viajar el Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Y también hemos escuchado a Zinedine Zidane.
Sí, que recupera a Sergio Ramos. Va a ser la principal novedad en la convocatoria, en la que veremos a ver si se cuela Mariano. No van a estar Odriozola, Carvajal, Odegaard ni Eden Hazard, así que más o menos el equipo lo tiene claro el técnico francés, que nos espera que haga muchas rotaciones. Un Zidane al que esta mañana había que cuestionarle acerca de su relación con el club, si le ha respaldado estos días, cómo es su trato con los jugadores y, lo más importante, sobre su futuro. Atención a las respuestas del técnico marsellés.
Yo quería saber si en estos días tan complicados usted ha sentido el apoyo de su presidente, Florentino Pérez, y del club en general.
Sí, sí, de todos, y al final, sabes, he ganado muchas cosas con los jugadores, me han hecho ganar muchas cosas, y yo creo que, de todas formas, cuando tú dices que estoy con los jugadores, yo voy a estar a muerte siempre con los jugadores, porque son ellos que al final luchan, corren, pelean, y el apoyo de todo, sí, lo noto, lo estoy notando, pero ahora para nosotros es cambiar nuestro chip. Hemos tenido dos partidos complicados y tenemos un partido ahora para cambiar las cosas. El fútbol es bonito porque hay momentos complicados para ti, y cuando se ponen las cosas un poco peor, bueno, ahí saltan lo que tiene carácter, es la calidad y todo eso, y tenemos que sacarlo eso mañana.
¿Usted siente que se juega el futuro o es una locura?
No, es lo que se dice, ¿sabes? No te voy a negar. Se dice así, es que cambia. No ha cambiado nada, ¿sabes? Al final no ha cambiado. El año pasado igual, cuando estaba la primera etapa igual, no cambia. Lo que yo quiero hacer, lo que tengo que hacer, es mi trabajo, intentarlo, darlo a 100% todo lo que tengo dentro, como siempre, y nada más.
Encajando críticas, Zidane, asumiendo las noticias que llegan de Francia, del equipo que publica hoy que el técnico francés se juega buena parte de su futuro, tal y como contamos aquí en Radio Marca, y asumiendo que es algo que puede pasar, tal y como ya le ocurrió el curso pasado, hasta en tres ocasiones, o en su primera etapa en el conjunto blanco, cuando el Leganés le apeó de la Copa del Rey. Un Zidane que considera mañana el Camp Nou un escenario pintiparado para dar un golpe encima de la mesa.
Nosotros empezamos mal en el sentido que, cuando es verdad que cuando hay un gol abajo, nos ha costado levantar la cabeza y hacer las cosas. Ahora lo que queremos nosotros hacer es preparar bien nuestro partido, que es un partido diferente mañana, y olvidarnos de lo que pasó el otro día. Y en el fútbol, sabes, la situación es un poco raro para todos los equipos, y hay que aceptar cuando las cosas van un poco regular, pero tenemos la oportunidad y tenemos un partido bueno, especial, para reivindicarnos nuestra fortaleza, y es lo que vamos a intentar hacer.
Dice que siempre ha sido crítico con él mismo, que ese es el motor para mejorar. Asume las críticas con normalidad, y mañana apostamos por este 11 con Courtois en portería, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior.
Tori, muchísimas gracias.
Enseguida contamos convocatoria. El equipo, recordemos, viaja esta tarde a la ciudad condal.
En cuanto la tengamos, me pides paso y vamos con ella. Un abrazo.
Adiós.
Estamos a punto de llegar a las 3:30 de la tarde, las 2:30. Si nos escuchas desde Canarias, siguen los cuatro en cabeza, ¿eh? Escapado Tanfield junto a Ezquerra, junto a Will Smith, junto a Luis Ángel Maté. Quedan 81 kilómetros para llegar a la línea de meta, pero están a punto de ser devorados, ¿eh? Nunca les han dejado coger más de 3 minutos, y en un ratito que el pelotón se ha estirado, que han pegado un tirón, les han bajado a 35 segundos. Así que en nada volvemos, en nada estamos, con el desarrollo de esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Diferentes aficiones, intereses, gustos, cada uno es como es. Y si tú eres de los que se mueren por el deporte, el ecosistema Huawei es para ti. Conecta tu P40 Pro con el nuevo Huawei Watch Fit. Monitoriza tu rendimiento físico y alcanza ese objetivo que ni imaginabas. Conecta tu mundo y disfruta aún más de él. Huawei, el futuro empieza hoy.
Sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En Radio Marca tenemos nuevo piloto.
Hola, soy Antonio Lobato y soy el nuevo fichaje de la escudería Radio Marca. Todos los miércoles a las 10 de la mañana en A Diario vamos a descubrir todas las claves de la Fórmula 1 y todo lo relacionado con Fernando Alonso y Carlos Sainz. 30 minutos de rugidos de motores en Radio Marca.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
La Vuelta a España en Radio Marca.
Seguimos pendientes de la Vuelta Ciclista a España. Nos quedan todavía 78 kilómetros. Van a ser cazados enseguida. O bueno, a lo mejor les dan algo más de vidilla. Como les tienen tan controlados, puede que el pelotón consiga juguetear con los cuatro que van delante. Al final no les queda otra. Tienen que lucir el maillot. Tienen que dar presencia a sus equipos en la carrera. Y son muchas horas en las que hay que estar delante. En este caso del Burgos, el AG2R y también conjunto Cofidis. Son los tres representados en esa escapada. Pero como decíamos antes, hoy la polémica estaba en Italia con el tema del Giro, con esa antepenúltima etapa que tiene que terminar en Asti, que en principio tenía 258 kilómetros, que solo está teniendo 150 y que trae consigo una polvareda de campeonato. Estamos en Italia, compañero de la Gazzetta dello Sport, Ciro Sconamiglio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Nosotros aquí no entendemos la postura de los corredores, habrá que escucharles cuando lleguen a la línea de meta, pero en principio es verdad que cuesta un poco entender en ese sentido lo que ha pasado. ¿Qué ambiente hay en Italia después de lo que ha pasado esta mañana?
Sí, claramente, como dices tú, no se ha entendido prácticamente casi nada del sentimiento general de los corredores, porque según lo que hemos podido ver esta mañana, no es que había un sentimiento común de los corredores. Habían algunos corredores, básicamente a lo que parece, algunos corredores del Lotto Soudal y también del conjunto Jacques-Desert, que no querían hacer toda la etapa, hablando de fatiga, de problemas con el medio, que llovía. Pero la verdad es que también no había mucho frío, porque cuando hemos claramente, cuando estaban más o menos a las 10 en Morbegno, en la salida que tenía que tener la etapa, estaba una temperatura claramente fría, pero no excepcionalmente fría, para nada. Entonces, al final, la organización ha decidido de recortar la carrera de más o menos la mitad, y la distancia será efectivamente de 124 kilómetros para llegar a la meta de Asti.
Chido, hola, ¿qué tal? Soy Nacho La Varga. Entonces, ¿tú crees que no había, digamos, unidad, ¿no?, en el pelotón respecto a la decisión? O sea, ¿quién ha sido el que más ha presionado? Entiendo que el equipo del líder.
Claramente, todavía, Nacho, no lo sabemos exactamente, pero a lo que parece, normalmente han sido corredores del Lotto Soudal, pero también esto no es todavía claro, porque hemos hablado con el manager, con John Lelang del Lotto Soudal. Él decía que el equipo no sabía nada de esta, decimos, protesta, que algunos corredores se han protestado, pero a título personal, no hablando por parte del equipo. Entonces,
él hablaba, Chiro, él hablaba, perdóname, del caso de Adam Hansen, que él decía que él ha protestado como representante de la Asociación de Ciclistas, no como corredor del Loto Sudal, que el Loto Sudal estaba del lado de RCS, que recordamos es la organizadora del Giro, que estaba del lado de la organización, el equipo estaba del lado de la organización, pero que Hansen ha hablado por el colectivo de corredores.
Exactamente, sí, exactamente, sí. Entonces, como puedes bien entender, la situación no es clara. De momento, claramente te puedo decir que en la nueva salida hemos hablado personalmente con algunos conjuntos, como Trek Segafredo, por ejemplo, también Ineos y Bora Enskroe, y ellos querían hacer toda la etapa. Entonces, la cosa que se puede decir es que en el Poledón no ha tenido unidad, pero la verdad es que parece que también era una minoría de corredores que no quería hacer toda la etapa. Esto parece, pero claramente esto será más claro cuando la etapa llegará y podemos hablar con todos.
Había otro testimonio que era el de Marc Madiot, el jefe de Groupama FDJ, otro que lleva, pues eso, toda la vida en el mundo del ciclismo, y estaba también bastante enfadado. Arnaud Demar, lógicamente, es el gran dominador de las volatas en este Giro, y decía que si, lo ha escrito en su perfil de Twitter, en su cuenta de Twitter, si no quieres aceptar la fatiga en la tercera semana, cambia de trabajo, no tienes que ser ciclista profesional. Así que el enfado era evidente, pero bueno, al final se ha impuesto lo que imaginamos es la mayoría, y la carrera, pues eso, sigue en una distancia de 150 kilómetros, con el añadido, Chiro, de que mañana tampoco se puede subir no se puede subir al Añelo, en este caso por el asunto de la limitación de Francia para cruzar su frontera.
Sí, claro, eso es un problema diferente que también ha afectado la vuelta, ¿no? Que no puede tener la llegada en el Tourmalet del domingo. Pero bueno, la etapa de mañana de todas formas será bastante dura, ¿eh? Porque hacer tres veces ese estir no es como hacer Agnello y Soalt, pero ayer por la noche estábamos hablando con Martinelli, jefe de fila de la Astana, y también él decía, claro, va a ser una etapa bastante dura. Y claro, esto significa que quizás hay la posibilidad de que el Giro se puede verdaderamente decir la última palabra en Milán con la contrarreloj de 15 kilómetros, porque ahora, como vosotros sabéis, como todos saben, los primeros tres están solamente en 15 segundos.
Pues Chiro, te damos las gracias, ¿eh? Como decimos, es que la emoción está en todo lo alto. Tenemos contrarreloj y tenemos montaña para el fin de semana en la ronda italiana y decidir entre Hindley, Teo y Kelderman quién se va a llevar la maglia rosa. Ojalá se meta por ahí Peyo Bilbao, pero eso ya es deseo de aficionado español. Chiro, un abrazo fuerte, gracias.
A vosotros, gracias.
Y ahora sí, después de todo esto, os dejo otra vez que volváis a opinar. Si alguno ha cambiado de opinión, si alguno tiene otra, que lo diga ahora. Es verdad que hay gente enfadada y luego habrá que escuchar a los que han abogado por parar esto, por recortar esto. Habrá razones, hay que escuchar y entender cuáles.
El tema es decir lo que se ha dicho de récord, hay que decir lo mismo, no vale cambiar de opinión. Pero bueno, la verdad que a mí me parece que es un precedente algo peligroso, ¿no? Que es verdad que siempre le reclamamos a los ciclistas que tengan unidad, que nunca van en el mismo barco, que cada uno va un poco por su cuenta, porque lógicamente tienen sus miedos y es su trabajo y no pueden jugar con ello. Pero en esta ocasión yo sinceramente creo que se han equivocado, porque el recorrido se sabía desde el principio, no es algo que le hubiesen cambiado de ayer para hoy y hubiesen aumentado kilometraje. Entonces me parece muy extraño. Después, además del etapón de ayer, donde vimos que había nieve, donde había esfuerzos, casi tiene más sentido que se quejasen por lo de ayer que por lo de hoy, ¿no? Y al final es un deporte de resistencia, donde hoy eran 258 kilómetros, que quizá hoy no se notasen, pero eran clave para el día de mañana y para pasado, ¿no? Entonces, no sé, hay que esperar a ver las reacciones de todos, lo que dicen, y saber bien cuál es su posición, que hasta ahora no lo sabemos. Sí que es cierto que nuestro compañero Chiro de la Gacheta ha aclarado un poco lo que ha ocurrido, que él estaba ahí en la línea de salida, pero hay que recordar que las ciudades también pagan por ser salida y meta, los pueblos que pagan porque pase el pelotón por allí. Hay muchos condicionantes y yo creo que al Giro pues esto le ha hecho un poco de daño. Entonces yo me pongo del lado de la organización y del Giro, y en este caso soy contrario a lo que han realizado los corredores, que digo, seguro tienen su opinión.
Víctor, a ver, tú si llueve sales o si llueve no sales.
Bueno, ¿te imaginas, Víctor, en un partido de fútbol que yo que sé, que digan, en la segunda parte está nevando mucho, no salimos, no sé.
Hace frío.
Yo,
en Soria, allí cuando...
Me voy a posicionar enfrente de Nacho. Yo
me voy, eso
a, poner,
me gusta,
me voy a poner de
siempre
lado...
Siempre se ponen todos.
Pero te vas a dar cuenta que lo hacen todos, ¿eh?
Me voy a poner de lado los corredores. Pero le voy a dar la razón, estoy de acuerdo con él en una cuestión. Creo que no son las formas y además creo que esta manera de actuar pues pone en el disparadero a los ciclistas, ¿no? A los deportistas, van a ser los señalados. No me parece que sean las formas. Como bien dice, el recorrido está marcado desde hace tiempo y creo yo, la opinión, mi defensa hacia los corredores... No me creo que la razón por la que se tome recortar esta etapa a exigencia de los corredores sea porque se quieran ahorrar 100 kilómetros por cansancio, etcétera, etcétera. Yo estoy teniendo mucha relación en los últimos tiempos desde que estoy montando en bici con asiduidad, pues con corredores profesionales, y estoy convencido de que son auténticas máquinas de aguantar el esfuerzo y de aguantar el sufrimiento. Yo creo que hay un problema de fondo detrás y creo que el error es ese, tratar de llamar la atención con una acción de este tipo que les va a señalar a ellos, además incluso va a tener interpretaciones que no les dejen en buen lugar, se pueden abrir debates como los que estamos haciendo aquí ahora mismo, pero yo creo que detrás hay otro motivo, no el de que la etapa de hoy pueda ser muy dura, el cansancio, el kilometraje, porque evidentemente, como ha dicho Nacho, eso se sabe. Y me comenta algún corredor profesional, amigo, que el Giro de Italia, hay un malestar muy general entre los ciclistas profesionales con la organización del Giro de Italia, sobre todo a nivel de la organización de los desplazamientos. Hay muchas etapas en las que prácticamente no tienen tiempo para descansar los corredores, no les da tiempo a hacer los tratamientos que necesitan de recuperación por esos traslados. Y quizá vaya más por ahí, pero no creo que sea la manera de poner ese tema encima de la mesa.
Al final me has acabado dando la razón, ¿eh?
José,
estaba gateado un poco como cuando...
Carlos,
pero no creo que sea por comodidad.
Creo que los corredores lo expliquen bien.
A ver, Carlos, eras tú, ¿no?, lo que quería hablar.
Como comentaba al inicio de la retransmisión, creo que, como bien decía ahora Víctor, ¿no?, la forma en la que se están protestando es equivocada. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que tiene que haber detrás más razones, pero creo que ni la carrera se lo merece por los esfuerzos que está haciendo,
es que este año es muy
ni la
complicado.
Situación en la que estamos, claro, de dificultad, es el momento para sacar a relucir algo que llevamos sufriendo desde que yo era profesional, que ya han pasado 8 o 10 años, ¿no?
Ha pasado mal, tú eras profesional hace mucho, Barredo.
Sí, pero que es algo que venimos arrastrando ya hace muchos años, que no entiendo el motivo... poniendo de excusa la climatología, que de todos es sabido, si están protestando ahora en el Giro, fijaros dentro de 2 semanas en la Vuelta a España, ¿no? O sea, sabemos que el ciclismo es un deporte que depende en gran parte el performance de la climatología y que hay que jugar con ello, no es la excusa para recortar 100 kilómetros de etapa, e insisto, 100 kilómetros de etapa que pueden hacer que Hindley, que Kelderman o que Tao consiga finalmente la victoria o no, porque tienen mucha incidencia sobre el resultado final, estoy convencido.
Si hoy te llevan a bloque durante 5 o 6 horas, igual mañana se te hace más bola la subida a Sestrier. Rubén Martínez,
claro,
director
claro,
del Caja Rural. Rubén, ¿tú qué opinas? Porque esto es complicado de, así a bote pronto, con la información que tenemos ahora mismo, es complicado de entender.
Bueno, yo creo que lo que debe de primar ante todo es el sentido común y bueno, para eso ya desde hace tiempo se está haciendo todos los protocolos de que tanto un director, un corredor opinan sobre las condiciones climatológicas que hay y bueno, creo que ese sentido común hay que usarlo bien y yo creo que hoy en el Giro de Italia no se está usando como debiera y creo que es malo entrar en esta dinámica de empezar a protestar por ciertas cosas que creo que no hay que protestar porque al final la carrera está ahí para todos. Igual algún ciclista me mata, pero yo siempre he dicho que cuando vamos a una carrera aquí hemos venido a correr y siendo la circunstancia que haya. Evidentemente hay circunstancias que impiden la práctica del ciclismo, pero creo que lo de hoy en el Giro pues no ha sido lo más propicio. Como decía Carlos, también hay que conocer la circunstancia que ellos tienen de antes o si es debido a algo extraordinario o algún problema que esté habiendo en el Giro, pero creo que hoy no ha sido una buena decisión para el ciclismo.
Jesús.
Creo que no he podido hablar más claro antes. O
Me ha gustado
lo de que en el Tour no lo harían, y ahí te doy toda la razón. Es verdad que en el Tour yo creo que no lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho de otra manera, porque lo pueden, o sea, se pueden mascarar de mil maneras, y tú lo sabes, que has estado metido en alguna de estas, cuando has estado de profesional, igual que Barredo o igual que Rubén en el coche. Si tú quieres un día, se me viene a la cabeza, por ejemplo, en la vuelta en Urdax, si quieres un día ir tranquilo y tomártelo, entre comillas, de relax o de descanso, de recuperación, lo haces y ya está, y te vas 40-50 minutos sobre el horario previsto, si tienes algún enfado con la organización, y le echas ese pulso. Pero esto es que no lo habíamos visto antes, por eso te digo que hay otras maneras de hacerlo, y esta es rara, novedosa, y a ver qué precedente sienta.
Y ¿sabes qué es lo peor? Que nunca lo vas a saber, porque nunca os van a decir nadie la verdad. De Lotto dice que es culpa del corredor, que ellos están con el organizador. Claro, ¿qué vas a decir? No te vas a poner en contra de claramente del organizador. De Lotto te dice que él es cabeza de, que no es a manera particular, que es en representación de. Ya lo ha dicho Chico en el Giro. El de Tres le dice que está a favor de salir. El otro equipo que está a favor de salir. ¡Qué casualidad! Todos están a favor de salir, pero no se sale. Hacedme caso, nunca vais a saber la verdad de nada de esto.
Pues macho, o sea, cuenta, investiga que tú tienes por ahí todo, si no la cuenta.
Al final, todos, la gran mayoría no han querido salir, y la única manera de hacerlo de verdad es plantándose y boicotear una salida, que es lo que se ha hecho hoy. Boicotear una salida, porque se han llegado a plantar en la salida. Con bicicleta, con su dorsal, se han llegado a plantar en la salida. Han boicoteado una salida. Chimpún. No han probado si es la carretera estaba peligrosa, si, no apetecía hacer 260 kilómetros bajo el agua, ya está.
Sí, porque frío, calleja.
Es solamente eso.
Álvaro, cuando pues eso, tú
se me viene a la cabeza, y perdona que os corte, en una vuelta a la Comunidad Valenciana hace muchos años ganó la etapa Petaki. Nosotros estábamos en Liberty, éramos muy jóvenes, y estaba nevando. Y la carretera estaba impracticable. En aquel momento sí que la carretera es cierto que estaba impracticable, por donde iba a discurrir la etapa en un inicio, ¿no? Y empezamos en la salida, se sale, no se sale.
Llegó el sindicalista Barredo y
un acuerdo entre los corredores, y llegó la orden por el pinganillo diciendo Manolo, que para eso tenía mucha determinación y mucha personalidad, y dice, nosotros salimos. Pues ya nos veis, a 5 o 6 chavalitos jóvenes que estábamos en aquel equipo,
dile que no.
Arrancamos, con nosotros arrancó un tal Chabanel, Luis Pérez, algún corredor más. Bueno, pues eso nos costó bidonazos cuando nos iban pasando y cuando por hipotermias íbamos bajándonos directamente, y al final se salió. ¿Qué conseguimos? Pues que al final la organización no neutralizará la carrera, se hizo la carrera y buscaron sobre la marcha un recorrido alternativo. Esas cosas siempre pasaron, pero hay formas y formas de protestar. Ahora José decía, y tú lo sabes, Jesús, en el Tour, ¿cuántas veces nos tomamos etapas de auténtico paseo? Que nos íbamos a casi una hora o dos por encima del horario más lento previsto por la organización. Y desde los coches nos decían, que nos está diciendo la organización que tenemos que apretar, que no llegamos. Y nosotros, completamente de paseo. Pues son protestas que no se conocen. Pero lo de hoy me parece que puede hacer mucho daño.
Sí, pero Calleja, tú has escrito libros sobre la historia del Tour y sobre la historia de la Vuelta. Ha habido días de perros, quiero decir, de frío, en el Giro, el día del Gavia, ¿no? De ese le conocemos todos y se nos viene a todo el mundo a la mente. Pero el año del Esterrato, por ejemplo, también, son días de perros en encima de la bicicleta. Y nunca ha pasado algo similar.
Claro, y de hecho, yo hay muchas veces, no sé si Carlos o Jesús estarían, yo recuerdo una Challenge de Mallorca en la que estaba, que la Serra Tramuntana estaba nevada y se pidió que se cancelase y se canceló el trofeo, y en la Vuelta a Castilla y León se plantaron también, me acuerdo, Samu y Mate, que encabezaron las protestas.
¿Puede ser en Segovia, en una salida en Segovia? Sí, es que...
Había placas de hielo en la bajada. Yo eso lo entiendo, lo comprendo, que haya situaciones en las que, por las condiciones del clima, la carretera está impracticable y es mejor cancelar que jugar con la vida de un deportista o de una persona. Pero es que hoy no era esa situación, porque si se cancela la etapa de hoy o se suspende o se recorta la etapa de hoy, se recorta etapas cada día prácticamente desde que empieza la temporada en enero hasta que acaba en octubre, porque llueve muchos días y porque hay días en los que hace mucho viento y hace mucho frío. ¿Yo qué quieres que te diga? Si te molesta el frío y yo soy el primero que no cojo la bici cuando llueve o cuando hace aire o cuando hay menos de 20 grados, pero si no quieres hacer eso, no te dediques a esto, dedícate a otro deporte. Yo imagino que hay otras, como decía Víctor o como decía Carlos, que hay otros motivos por los que hoy no se ha salido, pero igual que han tenido narices de plantarse y no salir, que los digan los motivos, no que se escuden en sí, cosas que no tienen ningún sentido.
Ojo a las declaraciones también de Mauro Beni, el director de la Corsa Rosa: terminemos la carrera y cuando lleguemos a Milán alguien pagará. Yo claro, creo que el ambiente va a ser muy tenso, después de lo que ha ocurrido.
Es que no tiene ni pie ni cabeza.
No aceptamos la oferta de los ciclistas, Jesús, lo hemos sufrido. Esto ocurre porque los ciclistas no se han presentado en la salida. Alguien pagará por ello. Y luego lo que comentabais de Hansen.
Claro, cuando tú pones de cabeza, y me voy a tirar piedras, pero bueno, ya me da igual. Cuando pones de cabeza de un sindicato corredores, una persona como Hansen, que ya está de aquella manera, que se dedica a participar, que su mayor logro es participar y acabar carreras, ya tenemos un problema.
Tenéis buen rollo, ¿no? Por lo que veo.
No,
que es broma, que te lo decía de broma.
Hemos coincidido muchos años en el pelotón, pero no tengo ningún tipo de relación.
Era broma.
Pero ya tenemos un problema ya de por sí. Y cuando hay equipos como Trek, que no tienen los C, de decir, se sale por no J a un organizador y se sale, pues ya, ahí es el segundo problema. Es verdad. Si es de manager, si manager de Trek, o de esos equipos que os ha dicho periodista. Si
el Manolo de turno llega y dice que sale, salen siete y al final acaba saliendo todo.
Se sale. Porque hoy han salido, os vuelvo a recordar, han salido. Y se han parado. Es que han salido. Entonces, claro. Que no hay excusa ninguna para lo de hoy, que o lo pinten como lo quieran pintar, o vuelvo a repetir, nunca os vais a enterar de la mitad, os lo aseguro, ni yo ni vosotros, y ya está, y os vais a creer lo que os queréis creer.
Tú sí, Jesús, tú sí, Nico no lo dices.
Lo que ha ocurrido me lo dice nuestro compañero Miguel Ángel Rodrigo. Esto pasa en mi grupeta, que uno dice, si llueve, no salimos.
Sí,
¿verdad?
Sí, eso se lo puedo decir yo a Víctor a mí, sí, pero... o a Calleja, pero claro, esto no es lo mismo. Aquí hay mucho contrato. A mí sobre todo me llama mucho la atención la localidad de salida, ahí tú pagas, o sea, todo el mundo lo sabe, el que esté escuchando.
Eso es.
El que quiera albergar la salida de una vuelta, el ayuntamiento tocotó. El ayuntamiento, en España la diputación, quien sea.
Y no solo las cuestiones económicas que van derivadas de la organización, sino también la propia competición, lo habéis comentado antes. Hay un kilometraje, hay un recorrido, hay una fatiga, hay unas incidencias que se pueden dar en carrera, en todo tipo de etapas. Tú le quitas el recorrido 100 kilómetros y esos 100 kilómetros pueden tener mucho que ver en el desenlace final de la carrera, ¿no? Aunque no los haga nadie, pero bueno, siempre se puede ver, ¿no?
Le interesaba hoy meter ritmo para pensar en mañana. Si te meto hoy 6 horas en el llano y te llevo tieso, igual mañana lo pagas.
Claro, es que el recorrido es
cuando
el recorrido, ¿no?
Cuando sucedió esto pensé que es una tontería y me vais a decir que pues eso es una G, como diría Jesús.
Una de tantas.
Fijaros los que anoche cenaron pensando que hoy tenían una etapa de 200 y pico kilómetros y los que hoy hicieron el desayuno pensando que tenían una etapa de 200 y pico kilómetros. Y al final se queda en una pachangada de 140 kilómetros. Y encima encabronados todo el día que realmente se va a competir los últimos 20-30 kilómetros de etapa. Competir. El resto se va a rodar. Al final eso tiene unas consecuencias indirectas sobre el resultado de la carrera.
Totalmente, porque además 250 kilómetros y van a fuego de principio hasta el final, aunque sea una etapa llana, pasa mucha factura en las piernas de cara a la etapa siguiente, que es la decisiva final. Es que claro, no tiene nada que ver, y además estamos viendo las imágenes
más después de ayer, Víctor.
Sí, totalmente, y estamos viendo las imágenes pues que van muy tranquilos, o sea, los 150 kilómetros que están haciendo van muy tranquilos.
¿Tú crees que lo aguantarías, Víctor? ¿Tú lo aguantarías ese ritmo?
Yo solo he hecho una vez 150 kilómetros y ya te digo que vamos, es obvio que no, pero vamos, ni acercarme ni de lejos.
Se hizo Pinto Valencia el otro día en bici.
Bueno, pero es que Contador sigue entrenando y estás hablando de un superclase.
Jesús,
nosotros...
¿no bajaste con él?
A mí me pilló en Ordizia.
Sí, ya, vamos, que no había...
Ya. En el coche, Jesús.
De todas formas...
Te estás acomodando.
A nosotros, a nuestra grupeta, a lo que no nos ganan es a las tostadas de la parada, ni a las cervezas y las tapas del final.
Bueno, ahí vamos Nacho y yo, igual empatamos, ¿eh?
Oye, luego, cuéntanos un poco como lo de Gregarious, ¿en qué consiste la iniciativa?
Bueno, a ver, es un proyecto que lo lidera... pues uno de los mejores gregarios que ha tenido el ciclismo español, que es Luis Pasamontes.
Luis Pasamontes, asturiano como Barredo.
Ha montado un club ciclista para aficionados, que se llama Gregarius, y yo empezaba a montar en bici a la vez que ha nacido este club ciclista. Tuve la suerte de conocer a Luis, y entablamos amistad, y coincidió que iniciaba ese proyecto y me lió. A mí, yo en la familia lo tengo muy de cerca. He comentado antes mi afición al ciclismo, pero es que mi suegro monta en bici de toda la vida, uh-huh, y sigue montando con 70 años, y me regaló una bicicleta de carretera hace tiempo, pero no la había usado porque no podía, no encontraba tiempo. Y gracias a la creación de Gregarius y la invitación de Luis a entrar dentro de ese club, pues he empezado a montar, y vamos, vamos a hacer estas Navidades 3 años, y yo estoy pues ya tremendamente enganchado. O sea, para mí ahora mismo tiempo libre es ir a montar en bici. Lo que decís antes, si llueve no salimos, pero eso los globeros no lo cumplimos, porque como diga uno, bueno, pues yo voy a salir, ya están todos apuntados, porque si no te vas quedando atrás en kilómetros y luego se paga esa factura.
¿Y cada cuánto hacéis excursiones, por decirlo de alguna manera?
Bueno, ahora la verdad es que con la situación del coronavirus pues está todo más parado, pero bueno, la dinámica un poquito mantenemos continuidad, pues montando una o dos veces a la semana, entre semanas si puedes, y si no los fines de semana siempre hay salidas también. ¿Pero
vas en Madrid o también fuera?
No, también organizan actividades fuera de Madrid, y esa es para mí la principal riqueza del Club Gregarius, que aprovecho para mandarles un saludo, porque estoy seguro que están escuchando muchos la retransmisión de la Vuelta y del Giro a través de Radio Marca en sus casas. Para mí la principal calidad que hay ahí es la humana. Yo he descubierto que el ciclismo, dentro del ciclismo, la gente
se sufre mucho, entonces uno se hace mejor persona, ¿no?
Un componente. No, hay que tener unos valores muy claros para meterse 100 y pico kilómetros en bicicleta, porque sí, no por trabajo, no por competición. Y el deporte en general, a mí me gusta decir que es la mejor fábrica de personas. Creo que la cultura del deporte pues llena a las personas de una serie de valores que son muy beneficiosos para la sociedad. Pero es que el ciclismo, además, yo hablo que la bicicleta es una metáfora, es la máquina de la verdad, te sirve, te puedes hacer muchas reflexiones filosóficas con ella. Por ejemplo, pues que si no das pedales no avanzas, pues esto es como la vida, si no te propones dar pasos hacia adelante, pues no vas a llegar a ningún lado. Igual que con el manillar, tú te pones a dar bandazos con el manillar y te vas a caer, tampoco vas a ningún lado. Mantener el rumbo, el equilibrio, ¿no? Qué importante es estar en equilibrio. Una persona equilibrada pues puede también ir hacia adelante y le van a salir las cosas bien. En la bicicleta, el mejor ejemplo de equilibrio, y para mí uno de los puntos de partida, el reconocer tus limitaciones. Lo primero que haces para montar en bici es reconocer tus limitaciones. Tienes que ajustar la altura del manillar, del sillín, a tu altura. Reconoces tus limitaciones. Si no lo haces, no hay manera de montar. Entonces, es mucho más que un deporte el ciclismo para mí.
Pero también dais premios, hacéis cenas.
Hay una gala anual donde, uh-huh, se entregan premios, pero no son premios por competición deportiva, sino más un poquito por destacar los valores durante el año, pues de todos los componentes que estamos en esa familia Gregarius, pues por ayuda a los compañeros, pues son nunca hay un espíritu competitivo, aunque cuando salimos en grupeta, pues ya sabéis cómo funciona esto también del Strava y los piques que tenemos luego por mantener los récords en los cons que cada uno nos interesan, y eso forma parte de las tertulias que tenemos después pues en esas tostadas o en el aperitivo final o en las comidas que también hacemos.
Y la última para mí, ¿tienes un mote?
Luego lo hacemos porque
un mote,
me quedan, pues joder, pues mira, perfecto.
Lo hacemos.
Eso te iba a decir, digo, esto es como la tele, esto en Telecinco funciona que te mueres. A la vuelta nos vamos con el mote y todas estas cosas, y le hacemos el interrogatorio también a Rubén. Le quedan a la vuelta, valga la redundancia, 58 kilómetros. Llegamos a las 4.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedales, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos.
Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca.